La forma más rápida de cambiar tu actitud hacia el dolor es aceptar el hecho de que todo lo que nos sucede ha sido diseñado para nuestro crecimiento espiritual. M. Scott Peck. Todos podemos mejorar nuestra vida de manera espectacular, porque en cualquier momento, en este preciso instante, todos tenemos dificultades, problemas que, una vez solucionados, mejorarán nuestra vida de forma dramática. Puede ser que haya áreas de nuestra vida que están funcionando bien, pero sin lugar a dudas hay otras áreas en las cuales vamos más retrasados, experimentamos dificultades, y si nosotros trabajamos para superar esas dificultades, nuestra vida va a mejorar espectacularmente. Pero no solo mejora nuestra vida, sino que mejoramos nosotros mismos también. Y sin embargo, a pesar de que la mejora es posible, pocas personas se dedican deliberadamente a ir solucionando los problemas de su vida y prefieren caer en una actitud de apatía, de indiferencia, esperando a que los problemas se solucionen por sí solos o que venga otra persona y se los solucione. Y resulta que esta actitud nos conduce hacia la mediocridad, hacia una vida gris donde no hemos podido experimentar todo nuestro potencial, y peor aún, es una actitud que también promueve las enfermedades mentales. En este episodio de Las Notas del Aprendiz vamos a hablar de las ideas que nos deja M. Scott Peck en su libro El Camino Menos Transitado. Nos dice Scott Peck cuáles son las razones por las cuales mucha gente entra en la apatía, en la pasividad y no resuelve sus problemas, y cómo esto nos puede conducir a enfermedades mentales. Pero más importante aún, vamos a hablar acerca de cuáles son las herramientas, la actitud que nosotros podemos inculcar en nuestra vida para ir resolviendo los problemas, para mejorar nuestra vida dramáticamente y de esta manera convertirnos en nuestra mejor versión y vivir la mejor vida posible. Porque, escúchame bien, tú que eres guerrero, no naciste para vivir. No, naciste para brillar y ser feliz. Y como esto de brillar y ser feliz no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos. Pues muy bien, como lo dije antes, en este episodio vamos a hablar de este estupendo libro que ha vendido millones de copias. Ha sido un libro súper influyente que fue escrito por M. Scott Peck y se llama El Camino Menos Transitado. Si las ideas que discutimos aquí te interesan y quieres seguir profundizando, abajo en la descripción te dejo el enlace por si quieres adquirir el libro. Pues muy bien, M. Scott Peck fue un psiquiatra y escritor norteamericano, conocido por su libro El Camino Menos Transitado, publicado en 1978. En este libro, Peck explora los desafíos psicológicos y espirituales que enfrentan las personas en búsqueda de la autorrealización y la felicidad. Peck nació en 1936 en Nueva York y se graduó de la Universidad de Harvard y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Columbia. Después de completar su residencia en psiquiatría, Peck sirvió en el ejército de los Estados Unidos durante la Guerra del Vietnam. Murió en 2005 a la edad de 69 años. Su trabajo ha sido traducido a más de 20 idiomas y ha vendido más de 10 millones de copias en todo el mundo. Y como acabamos de ver, pues este libro ha sido un libro súper ventas que ha sido muy influyente. Y este libro empieza con una gran verdad, una verdad que puede ser inquietante, pero si nosotros la aceptamos como es, al final puede convertirse en algo liberador. La vida es difícil. Esta es una gran verdad. Una de las mayores verdades. Es una gran verdad porque una vez que entendemos esta verdad de manera real, la superamos. Una vez que realmente sabemos que la vida es difícil, una vez que realmente la entendemos y la aceptamos, la vida ya no es difícil. Porque una vez aceptada, el hecho de que la vida sea difícil no importa. Como lo dijimos antes, no hay ninguna vida que esté exenta de problemas y lo mejor de todo es que ni siquiera es algo deseable. Sin embargo, la mayoría de personas tiende a pensar que la felicidad es la ausencia de problemas. La mayoría de personas tiende a pensar que cuando tenemos problemas, pues por supuesto no podemos llegar a ser felices, Por eso los problemas son rechazados y cuando se nos presentan múltiples problemas en nuestra vida, lo que normalmente hacemos es levantar las manos y decir, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué soy tan de malas? ¿Yo qué he hecho para merecer esto? Sin embargo, cuando nosotros entendemos que no hay ninguna vida que esté exenta de problemas y que tampoco es algo deseable porque los problemas nos pueden conducir a una mejor vida, pues podemos nosotros asumir los problemas con mayor facilidad y en ese instante, por eso, la vida deja de ser difícil. Cuando nosotros dejamos de esperar una vida fácil, ausente de problemas y entendemos que no hay ninguna vida que sea de esa manera, pues aceptamos ya la dificultad implícita de la vida y por lo tanto, pues deja de ser complicado y ya sabemos que cada problema que nos enfrentemos, pues es una oportunidad que nos presenta la vida para crecer. La vida es una serie de problemas. ¿Queremos quejarnos de ellos o resolverlos? ¿Queremos enseñar a nuestros hijos a resolverlos? Pues sí, la vida es una serie de problemas y entonces lo que deberíamos hacer nosotros es enfrentar esos problemas. Sin embargo, esa no es la actitud de la mayoría de las personas. Sin embargo, es en este proceso general de enfrentar y resolver problemas que adquiere sentido la vida. Los problemas son la frontera que distingue el éxito del fracaso. Los problemas invocan nuestra valentía y sabiduría. Realmente crean nuestra valentía y sabiduría. Solo por los problemas crecemos mental y espiritualmente. Cuando deseamos alentar el crecimiento del espíritu humano, desafiamos y fomentamos la capacidad humana de resolver problemas. Igual que en la escuela establecemos deliberadamente problemas matemáticos para nuestros hijos. Es a través del dolor de enfrentar y resolver problemas que aprendemos. Como dijo Benjamin Franklin, lo que duele, instruye. Por esta razón, las personas sabias aprenden a no temer, sino abrazar los problemas y abrazar el dolor de los problemas. Pues sí, es que cuando nosotros tenemos problemas, que como hemos dicho es algo inevitable, y enfrentamos esos problemas y los resolvemos, pues lo que hacemos es volvernos personas mucho más competentes. Así como en los colegios ponemos problemas matemáticos a las personas para que aprendan y se vuelvan más competentes en matemáticas, nosotros crecemos a través de la resolución de problemas. Cada que tenemos un problema y lo enfrentamos y lo solucionamos, lo que queda al otro lado de ese problema es una versión nuestra mucho más competente. Pero no solo eso, si nosotros tenemos un problema y lo solucionamos, eso significa que nuestra calidad de vida ha mejorado. Podemos tener un problema económico y si nosotros nos dedicamos a resolver ese problema económico y lo mejoramos, nuestra economía es más fuerte. Podemos tener problemas de salud y si nosotros nos dedicamos a resolver ese problema, pues nuestra salud ha mejorado. Entonces, hemos mejorado nosotros como personas y nuestras condiciones también mejoran. Por lo tanto, si nosotros entendemos que los problemas son una fuente de crecimiento, pues en lugar de huir de los problemas, los aceptamos, los abrazamos y los utilizamos como un medio para nuestro crecimiento. Sin embargo, la mayoría no hacemos eso. La mayoría de nosotros no somos tan sabios. Por temor al dolor, casi todos nosotros, en mayor o menor medida, tratamos de evitar los problemas. Procrastinamos, esperando que desaparezcan. Los ignoramos, los olvidamos, hacemos como si no existieran. Incluso tomamos drogas o alcohol para ayudarnos a ignorarlos, para que al amortiguar el dolor podamos olvidar los problemas que causan el dolor. Intentamos esquivar los problemas en lugar de enfrentarlos de frente. Intentamos escapar de ellos en lugar de sufrir a través de ellos. Eso es lo que ocurre. Lo que pasa es que muchas veces enfrentar los problemas implica abrazar algún tipo de dolor, soportar algún tipo de dolor. Supongamos que tenemos un problema con alguna relación de pareja o familiar. Eso implica tener conversaciones difíciles. Eso implica tener que hacer compromisos de cambio. Por ejemplo, podemos decir, no, mira, esto que yo estaba haciendo antes, pues voy a dejar de hacerlo y voy a comprometerme para cambiar, para que nuestra relación mejore. Entonces, enfrentar problemas implica también aceptar un dolor temporal y por eso por no aceptar ese dolor temporal de resolver los problemas, muchas personas optan por tratar de ignorarlos. Procrastinamos en lugar de solucionarnos. ¿Y cuál es el problema? Que cuando nosotros no enfrentamos nuestros problemas y caemos en una actitud de apatía, de pasividad, eso lo que hace es empezar a generar problemas mentales. Esta tendencia a evitar los problemas y el sufrimiento emocional que los acompaña es la base principal de toda enfermedad mental humana. Dado que la mayoría de nosotros tenemos esta tendencia en mayor o menor grado, la mayoría de nosotros estamos enfermos mental o parcialmente, sin salud mental completa. Algunos de nosotros iremos a grandes extremos para evitar nuestros problemas y el sufrimiento que causan, procediendo muy lejos de todo lo que es claramente bueno y sensato para intentar encontrar una salida fácil, construyendo las fantasías más elaboradas en las que vivir, a veces hasta la exclusión total de la realidad. En las concisas y elegantes palabras de Carl Jung, la neurosis es siempre un sustituto del sufrimiento legítimo. Cuando nosotros no abrazamos el dolor temporal que implica resolver los problemas, pues entonces empezamos a caer en la apatía, tratamos de evadirnos de los problemas, muchos empiezan a crear fantasías, a no querer ver la realidad tal cual como es, mirar para otro lado en lugar de enfrentar los problemas, y esa actitud empieza a generar problemas mentales. Incluso en pie puede generar también depresiones. Por eso, para evitar estos estados emocionales negativos, necesitamos enfrentar de frente nuestros problemas. No podemos resolver los problemas de la vida excepto al resolverlos. Esta declaración puede parecer idiota o tautológica o autoevidente. Sin embargo, parece estar más allá de la comprensión de gran parte de la raza humana. Esto se debe a que debemos aceptar la responsabilidad de un problema antes de poder resolverlo. No podemos resolver un problema diciendo "no es mi culpa". No podemos resolver un problema con la esperanza de que alguien más lo resuelva por nosotros. Solo puedo resolver un problema cuando digo "este es mi problema y me toca resolverlo". Muchos buscan evitar el dolor de sus problemas diciendo para sí mismos "este problema fue causado por otras personas o por circunstancias sociales fuera de mi control, y por lo tanto, depende de otras personas o de la sociedad resolver este problema por mí. No es realmente mi problema personal". Como dijimos, muchas personas intentan evadir la solución del problema, intentan evadir el dolor temporal de resolver un problema, la responsabilidad por mejorar su vida. Y por lo tanto intentan evadirse, intentan esconderse, procrastinan, y eso, pues como dijimos, genera enfermedades mentales. Y por lo tanto, la única forma como nosotros podemos resolver nuestros problemas es enfrentándolos. Pero muchas personas no desarrollan esa actitud, sino que optan por evadir su responsabilidad. Y es que obviamente decir "no, yo soy responsable por mi vida" es doloroso y puede causar temor. Es mucho más fácil adoptar la actitud de la víctima. No, es que es la sociedad, no, es que son los ricos, no, es que son mis padres, no, es por culpa de mi pareja. Entonces, cuando yo le echo la culpa a todos los demás, pues yo puedo estar tranquilo o un poco más tranquilo o aparentemente tranquilo, porque este sufrimiento no lo he causado yo, me lo están causando otras personas, por lo tanto, no es mi responsabilidad. Pero, ¿qué ocurre? Cuando yo pongo la responsabilidad en los demás, pues me vuelvo impotente, porque yo no puedo cambiar a los demás, yo no puedo cambiar la sociedad, a los políticos, yo no puedo cambiar mi pasado. Y entonces, como no puedo cambiar todo eso, estoy yo maniatado para resolver los problemas de mi vida. Por el contrario, cuando digo "esta es mi responsabilidad, yo soy el que debo solucionar estos problemas", pues entonces, aunque eso dé cierto vértigo, es al final empoderador, porque si es mi responsabilidad y yo tengo la capacidad de resolver mis problemas, pues yo tengo la capacidad de mejorar mi vida y, por lo tanto, de crecer espiritual y mentalmente. Ahora bien, esta actitud pasiva de no resolver nuestros problemas en muchas ocasiones genera depresión en las personas y estas personas no saben cuál es la causa de ese malestar. Los pacientes a menudo no son conscientes de lo que está sucediendo con ellos. Al contrario, con frecuencia desean solo un alivio de los síntomas de su depresión para que las cosas puedan ser como antes. No saben que las cosas ya no pueden ser de la manera que solían ser, pero el inconsciente sabe. Efectivamente, es justamente porque en la sabiduría del inconsciente se sabe que la forma en que solían ser las cosas ya no es sostenible ni constructiva, que el proceso de crecimiento y renuncia se inicia a un nivel inconsciente y se experimenta la depresión. Es muy probable que el paciente informe: "No tengo idea de por qué estoy deprimido", o atribuirá la depresión a factores irrelevantes. Dado que los pacientes aún no están conscientes o preparados para reconocer que su yo antiguo y la forma en que solían ser están desactualizados, no son conscientes de que su depresión está indicando que se requieren cambios importantes para una adaptación evolutiva exitosa. Pues sí, hay muchas personas que se sienten deprimidas o apáticas o que no encuentran razón en la vida. Y resulta que esto ocurre primero a nivel subconsciente. El subconsciente empieza a entender que la forma en la que estamos viviendo, que las cosas que están pasando, que nuestras circunstancias están pidiendo que cambiemos, que como venimos viviendo hasta ahora, ya no podemos seguir viviendo. Y esto pasa con mucha frecuencia en la mediana edad. Muchas personas me buscan a mí como coach porque no entienden qué es lo que les está pasando. Se supone que tienen una vida organizada, se supone que todo va muy bien, pero sienten algo en su interior que no los deja estar en paz. Y esto es algo que también otras tradiciones espirituales han llamado la noche oscura del alma. Y es que nuestro subconsciente empieza a pedir cambios, empieza a querer que nosotros vivamos una vida más plena, una vida más virtuosa, una vida de crecimiento. Así que estos síntomas de tristeza y de depresión lo que nos indican es que necesitamos cambiar, que debemos evolucionar. Ahora bien, hay una fuerza que es la que nos impulsa a este cambio. ¿Cuál es esa fuerza? ¿Cuál es esta fuerza que nos empuja a nosotros como individuos y como especie en su conjunto a crecer contra la resistencia natural de nuestro propio letargo? Es el amor. El amor se definió como la voluntad de expandirse uno mismo con el propósito de nutrir el crecimiento espiritual propio o de otro. Cuando crecemos es porque estamos trabajando en ello, y estamos trabajando en ello porque nos amamos a nosotros mismos. Es a través del amor que nos elevamos, y es a través de nuestro amor por los demás que ayudamos a otros a elevarse a sí mismos. El amor, la extensión del yo, es el propio acto de la evolución. Es la evolución en progreso. La fuerza evolutiva presente en toda la vida se manifiesta en la humanidad como amor humano. Entre la humanidad, el amor es la fuerza milagrosa que desafía la ley natural de la entropía. Pues bien, es el amor a nosotros mismos y hacia los demás lo que nos empuja a querer crecer, a enfrentar nuestros problemas, a resolverlos para ir mejorando nuestra vida. Y es que esto es bueno repetirlo. Solo cuando nosotros enfrentamos problemas y los superamos es cuando crecemos. Si nosotros estamos en una zona de confort, donde todo sale bien, donde nunca somos desafiados, no crecemos. Si tú no estás haciendo un esfuerzo deliberado por crecer, por ir mejorando tus dificultades, no estás creciendo. Es más, probablemente está ocurriendo todo lo contrario, estás decayendo. Entonces, cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos, tenemos ese impulso de evolucionar. Y cuando amamos a los demás, pues también queremos que ellos crezcan y entonces apoyamos su crecimiento para que también empiecen a evolucionar. Ahora bien, ¿cuál es la herramienta básica para nosotros poder crecer? La disciplina es el conjunto básico de herramientas que necesitamos para resolver los problemas de la vida. Sin disciplina no podemos resolver nada. Con algo de disciplina solo podemos resolver algunos problemas. Con disciplina total podemos resolver todos los problemas. Nosotros debemos abrazar la disciplina y por eso hay muchas personas que dicen que la disciplina es libertad, porque cuando nosotros nos disciplinamos y empezamos a enfrentar los problemas que la vida nos presenta, pues empezamos a liberarnos. Cuando nosotros nos evadimos de nuestros problemas, cuando miramos para otro lado, los problemas siguen controlándonos. Ahora bien, la disciplina tiene cuatro herramientas que son indispensables, según Scott Peck, para que podamos resolver nuestros problemas. ¿Cuáles son estas herramientas, estas técnicas de sufrimiento, estos medios de experimentar el dolor de los problemas de manera constructiva que llamo disciplina? Hay cuatro. Demora de la gratificación, aceptación de la responsabilidad, dedicación a la verdad y equilibrio. Pues sí, son cuatro las herramientas o los factores que componen la disciplina que nos permiten resolver nuestros problemas, crecer y vivir plenamente. Y vamos a ver cada uno de ellos. Empecemos por retrasar la gratificación. Retrasar la gratificación es la capacidad de posponer una recompensa inmediata a favor de una recompensa mayor o más significativa en el futuro. Es la habilidad de resistir la tentación de una gratificación a corto plazo para alcanzar objetivos a largo plazo. Esta habilidad es crucial para el crecimiento personal y espiritual. Muchas de las dificultades y problemas psicológicos se deben a la incapacidad de demorar la gratificación. En lugar de enfrentar y resolver problemas que requiere esfuerzo y dolor a corto plazo, pero conlleva a un mayor bienestar a largo plazo, muchas personas eligen el camino de menor resistencia, buscando satisfacción inmediata. Retrasar la gratificación implica, por lo tanto, un ejercicio de autodisciplina, donde uno decide conscientemente soportar una incomodidad temporal o un desafío en el presente con la visión y la esperanza de un futuro mejor y más gratificante. Esto se aplica tanto a metas personales y profesionales como a la superación de dificultades personales y el crecimiento espiritual. Retrasar la gratificación. La mayoría de nuestros problemas surgen porque no somos capaces de retrasar la gratificación. No tenemos la salud y el cuerpo que queramos porque no queremos retrasar la gratificación y queremos comernos las hamburguesas, las pizzas, los dulces ya mismo, en lugar de aplazar la gratificación y disfrutar de un mejor cuerpo o de una mejor salud más adelante. Muchas veces podemos educarnos y avanzar profesionalmente, pero eso implica retrasar la gratificación y entonces preferimos la gratificación inmediata de las distracciones, estar mirando ahí la pantalla, chismeando a ver qué dicen las celebrities o las tonterías que hacen otros por ahí en las redes sociales. Entonces, cuando nosotros no retrasamos la gratificación y estamos siempre buscando gratificación inmediata, pues nuestro futuro no es lo mejor que podía llegar a ser y por lo tanto enfrentamos muchas más dificultades. Vamos con el siguiente. Aceptación de la responsabilidad. Esta es la habilidad y disposición de asumir responsabilidad por las propias decisiones, acciones y su impacto en la vida personal y en la de los demás. Es el reconocimiento de que somos los principales arquitectos de nuestra vida y que nuestras elecciones, tanto buenas como malas, definen nuestro camino. Muchas personas evitan tomar responsabilidad por sus acciones y, en su lugar, culpan a otros o a circunstancias externas por sus problemas. Esta evasión impide el crecimiento personal y espiritual, ya que sin aceptar responsabilidad, no podemos aprender de nuestros errores ni hacer cambios significativos en nuestras vidas. La aceptación de la realidad implica un enfoque maduro y honesto hacia la vida. Significa reconocer que, si bien no podemos controlar todas las circunstancias, tenemos control sobre cómo respondemos a ellas. Esta actitud fomenta un sentido de poder personal y es esencial para el desarrollo de la integridad personal y para una vida plena y significativa. Cuando nosotros aceptamos la responsabilidad por todo lo que pasa en nuestra vida, nos empoderamos. Si yo culpo a otras personas o a las circunstancias de mis condiciones, pierdo control y entonces lo que hago es quedarme impotente, convertido en una víctima. Por el contrario, aunque la responsabilidad sea algo que genere miedo, pues al final es algo que empodera y que me permite entonces hacer los cambios que necesito hacer para mejorar mi vida. Dedicación a la verdad. Los seres humanos son malos examinadores de la verdad. Están sujetos a supersticiones, prejuicios y una profunda tendencia a ver lo que quieren ver en lugar de lo que realmente está ahí. Dedicación a la verdad significa enfrentar la realidad tal y como es, no como quisiéramos que fuera. Esto incluye reconocer nuestras propias fallas, limitaciones y errores, así como las verdades incómodas sobre nuestras relaciones y el entorno en el que vivimos. La dedicación a la verdad es fundamental para el crecimiento personal, ya que sin un entendimiento claro y honesto de nosotros mismos y del mundo, no podemos esperar mejorar o desarrollarnos espiritualmente. Además, esta dedicación a la verdad es esencial para desarrollar relaciones auténticas y significativas con los demás, ya que se basa en la comprensión y aceptación realista de uno mismo y de los demás. Nosotros no vemos la realidad con mucha claridad, y esto es algo que saben muchísimas otras tradiciones. Los escépticos sabían que nosotros vivimos en un mundo que creamos nosotros, que estamos llenos de prejuicios, de sesgos y de puntos ciegos. Los estoicos y los budistas también eran conscientes de esta dificultad que nosotros tenemos para ver la realidad tal cual como es. Y es que nuestra mente es muy buena creando ficciones, creando escenarios que distorsionan la realidad. Y por eso, si nosotros queremos realmente resolver nuestros problemas y mejorar, debemos comprometernos con ver la verdad, dedicación a la verdad. ¿Y cómo podemos empezar con eso? Pues el primer paso es tal vez estar en el momento presente. Cuando nosotros dedicamos nuestra atención al momento presente es cuando empezamos a ser más conscientes de toda la cantidad de tonterías que dice nuestra mente. Cuando nosotros vivimos distraídos por el discurso interior, no somos muy conscientes de la conversación que estamos llevando y eso no nos permite ver la realidad tal y cual como es. Pero cuando nosotros nos situamos en el momento presente, empezamos a ver que nuestra mente empieza a decir cosas que realmente no están de acuerdo con la realidad y empezamos entonces a crear un mayor nivel de conciencia que nos permite ver la realidad como es, no como nosotros quisiéramos que fuera. Vamos con la siguiente, equilibrio. El equilibrio es vital para la salud mental y espiritual. Implica la capacidad de vivir en el mundo real aceptando tanto sus aspectos positivos como negativos, sin inclinarse hacia una visión demasiado idealista o pesimista. El equilibrio también se refiere a la habilidad de manejar las emociones y deseos personales, reconociendo su importancia sin dejar que dominen nuestra vida. Este equilibrio es crucial para la disciplina, ya que permite a las personas manejar de forma efectiva las tensiones y contradicciones inherentes a la vida. Facilita la toma de decisiones conscientes y racionales y ayuda a evitar extremos destructivos en comportamiento y pensamiento. Pues bien, debemos también adoptar equilibrio, o podríamos llamarlo también sabiduría, que es cuando nosotros empezamos a ver las cosas como son y no tenemos una tendencia hacia un optimismo exagerado ni tampoco hacia un pesimismo desolador, sino que podemos mantener el equilibrio y equilibrio en diferentes áreas. Equilibrio, por ejemplo, entre nuestras necesidades y las necesidades de otras personas. Normalmente las personas inmaduras son aquellas que viven priorizando sus necesidades por encima de la de los demás. Pero una persona que madura, que se hace más sabia, puede equilibrar las necesidades suyas con las de otras personas. Ahora bien, esas son las cuatro herramientas de la disciplina para que nosotros podamos resolver nuestros problemas y crecer, mejorar así también nuestra vida. Pero nos dice Scott Peck que hay algo, un factor de la realidad que si nosotros lo abrazamos y lo entendemos nos puede ayudar aún más a mejorar nuestra vida. Si podemos vivir con el conocimiento de que la muerte es nuestro compañero constante, viajando sobre nuestro hombro izquierdo, entonces la muerte puede convertirse, en palabras de Don Juan, en nuestro aliado, aunque temible, pero continuamente una fuente de sabio consejo. Con el consejo de la muerte, la constante conciencia del límite de nuestro tiempo para vivir y amar, siempre podemos ser guiados para hacer el mejor uso de nuestro tiempo y vivir la vida al máximo. Pero si no estamos dispuestos a enfrentar completamente la temible presencia de la muerte en nuestro hombro izquierdo, nos privamos de su consejo y no podemos vivir ni amar con claridad. Cuando evitamos la muerte, la naturaleza siempre cambiante de las cosas, inevitablemente evitamos la vida. Pues sí, esto era algo que los estoicos también nos recomendaban, el memento mori, recuerda que vas a morir. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces nosotros procrastinamos en la vida porque pensamos que tenemos muchísimo tiempo. Hay alguna relación con un ser querido que se ha deteriorado y no hacemos nada para que esa relación mejore pensando que más adelante se presentará la oportunidad. Pensamos que vamos a poder disfrutar de nuestros mejores años más adelante cuando tengamos más tiempo. Por ahora seguimos viviendo la vida tal cual como es. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de que la vida es frágil y que en cualquier momento podemos ya no estar o puede ya no estar uno de nuestros seres queridos, pues eso le da un sentido de urgencia. Ya no somos tan proclives a dejar pasar el tiempo, sino que queremos vivir con más intensidad, con un mayor sentido de urgencia. Por lo tanto, entender que nosotros somos finitos, que no somos inmortales, que la muerte es algo que siempre nos acompaña, pues nos puede ayudar a vivir mucho mejor. Ahora bien, cuando nosotros decidimos abrazar nuestros problemas, solucionarlos, crecer y mejorar, pues lo que hacemos es volvernos personas espiritualmente competentes. Y una de las obligaciones de las personas espiritualmente evolucionadas es ayudar a otros. En un mundo que pide a gritos la competencia, una persona extraordinariamente competente y amorosa no puede guardar para sí su competencia más que negar comida a un bebé hambriento. Las personas espiritualmente evolucionadas, por virtud de su disciplina, dominio y amor, son personas de una competencia extraordinaria, y en su competencia se les llama a servir al mundo, y en su amor responden al llamado. Si tú eres una persona que ha estado evolucionando, enfrentando sus problemas, y que ha adquirido cierto conocimiento espiritual, es necesario que ayudes a otros, que compartas esa información, que con tu actitud ayudes a otros a crecer, que brindes una mano, porque hoy en día sí que estamos necesitando a personas evolucionadas que ayuden a los demás a evolucionar. Ahora bien, a pesar de que podamos ayudar a otras personas o a pesar de que otras personas nos ayuden a nosotros, hay una cosa que debemos entender, que cada uno en la vida tiene un camino que es especial y que es único y que por lo tanto nadie nos puede guiar, sino que nosotros debemos ser nuestros propios guías. La vida es compleja. Cada uno de nosotros debe abrirse paso en la vida. No hay manuales de autoayuda, ni fórmulas, ni respuestas fáciles. El camino correcto para uno es el camino equivocado para otro. El viaje de la vida no está pavimentado, no está bien iluminado y no tiene señales. Es un camino rocoso a través de la naturaleza salvaje. Alguien decía que si tú enfrente ves un camino completamente despejado y bien señalizado, ese camino no es el tuyo, porque, como dice la canción, se hace camino al andar. Si tú quieres realmente caminar por tu verdadera senda, por tu verdadero camino, tienes que irte abriendo paso. Por eso, cada vida es única y cada persona debe entonces labrarse su propio camino. Y aunque esto pueda parecer difícil, es una aventura extraordinaria. Así que ya sabemos, si nosotros queremos mejorar nuestra vida, hay que enfrentar nuestros problemas, hay que cambiar la actitud hacia los problemas, entender que los problemas están ahí para favorecer nuestro crecimiento y que si nosotros nos dedicamos a resolver todos los problemas de nuestra vida, pues nuestra vida obviamente va a mejorar, pero lo mejor de todo es que nos vamos a nosotros a convertir en seres competentes, seres evolucionados y por lo tanto viviremos una vida extraordinaria. Amigo mío, si este episodio te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría. No olvides suscribirte y nos vemos pronto, campeón. Chao.